Compañía de los sábados en Mar de Ajó llueve a baldes. Un saludo a mi hermano Héctor de San Vicente. Vos sabés que una vez estábamos haciendo un programa, ¿no? Y se ve que llamó a alguien y dijo, llueve a baldes. Y la piba no entendió lo que le quería decir, ni sabía que era una chica muy jovencita en ese momento. Ni sabía qué significaba a baldes, ¿no? Porque es una frase bastante más antigua, ¿no? Y la mina vino y puso el mensaje y cuando me llegó era, llueve a baldes. Como Valdés, el apellido, ¿no? Con B corta y Z. Yo dije, uy, Dios mío, menos mal que lo interpreté, porque esas cosas te pasan, ¿viste? Bueno, vamos a charlar con una persona que sabe mucho, mucho sobre el tema de petróleo. Después me lo va a negar, después me dice, no, bueno, no sé tanto. Periodista especializado en energía y petróleo. Porque en el transcurso de esta semana los humanos vimos algo que pensamos que jamás iba a pasar, ¿no? Que el precio del crudo se fue y desapareció. Y entonces todos nos miramos y dijimos, che, ¿esto significa que mañana nos van a regalar la nafta? Vimos que había barcos por todo el mundo surcando, tratando de ubicar el petróleo que tenían. El petróleo no sale, no hay movimiento. Bueno, no entendemos nada. Vamos a tratar de charlarlo con Nicolás. Nicolás, buen día, ¿cómo te va?
Marcela, ¿cómo andás? Gracias por el llamado.
Bien, bueno, te llamamos a vos porque queremos saber qué pasó realmente, porque uno puede intuir, bueno, que hubo mucha producción, que no hay casi gasto, que tienen una cantidad de petróleo acumulado, pero nunca imaginamos un escenario como este. No sé si los especialistas lo habrán imaginado, lo habrán pensado en alguna oportunidad, si alguna otra vez en alguna otra oportunidad sucedió.
Yo te diría que, a ver, estaba en la cabeza de los analistas y estaba la posibilidad de que como la demanda de petróleo en el marco de esta pandemia está suspendida o cayó un 50%, estaba la posibilidad de que vayas a algún precio o una caída muy fuerte de los precios o hasta un precio negativo. Lo que nadie imaginaba es que ese precio negativo iba a llegar hasta menos $37, porque te imaginarás que te paguen a vos $37 para llevarte un barril de petróleo a algún centro logístico de almacenamiento. Habla de una histeria o de una histeria colectiva que era impensada, honestamente.
Claro.
El por qué pasa eso, hay un montón de variables que inciden. Fundamentalmente, y para empezar a entenderlo, lo que pasa es que no tenés más capacidad de almacenamiento, o sea, no tenés más tanques disponibles en todo el planeta para meter el petróleo. Ahora, alguien puede decir, che, ¿pero qué no frenan los pozos? ¿Por qué no cierran las válvulas? ¿Por qué no cierran las calizas para que el petróleo no siga fluyendo? Y cuando se recupere la demanda, en el momento que pase la pandemia, bueno, ahí se hable de vuelta a la válvula y demás. Eso en la industria petrolera no pasa por distintas cuestiones, sobre todo por una cuestión de ingeniería y que está muy ligada a la economía del negocio petrolero. Cuando vos cerrás un pozo petrolero, no es como cuando cerrás la canilla de agua de tu casa y decís, bueno, listo, cerré, terminé de lavar los platos, cierro esto y después cuando la necesito la vuelvo a abrir. No, cuando vos frenás un pozo petrolero, cuando lo reabrís, cuando tomás la decisión de reabrirlo, tenés que hacer un montón de inversiones para chequear equipos, para chequear instalaciones de superficie, e incluso haciendo todo eso, o sea, viendo la seguridad de todo eso, la producción de los pozos puede ser inferior a lo que era. Es decir, por ejemplo, un pozo te producía 100 metros cúbicos de petróleo, para decir algo. Cuando vos lo cerrás y pasan 2 meses y decís, bueno, listo, ahora sí necesito el petróleo, lo vuelvo a abrir, vos reactivás el pozo y en lugar de producir 100, te producía 90. Con lo cual perdiste, en todo ese proceso perdiste un 10% de lo que tenías. Entonces, ¿qué es lo que hacen las petroleras? Dicen, che, busquemos almacenamiento por donde haya, al extremo de lo que vos decías en la presentación. Tenés cerca de 600 barcos flotando, sin rumbo, cargados de petróleo, a la espera de que el mercado o el mundo empiece a superar esta pandemia y todos empecemos a consumir nafta de vuelta. Es una cosa medio apológica. Es increíble, digamos, sí, pero está pasando.
Sí, no, y aparte de ser increíble, también esto durará el tiempo que dure la pandemia, ¿no? Porque, digo, al prolongarse, o sea, esos pozos siguen produciendo y esos barcos siguen buscando lugares donde haya demanda. Y si la pandemia continúa en el tiempo y si la cuarentena se extiende, ya sea regulada o no, cada vez va a ser más.
No, totalmente, y esa es la que, lo que no se puede, cuál es la variable que no se puede proyectar, es cuando baje el agua de toda esta pandemia, toda esta crisis terrible que estamos viviendo. Primero, ¿cuándo va a bajar? Y segundo, cuando baje el agua, ¿qué nivel de economía global vamos a tener? O sea, ¿de cuánto de petróleo o gas o energía de la que consumíamos antes hasta febrero o marzo, ¿cuánto vamos a demandar cuando esto pase? Y ahí es donde es muy difícil poder empezar a hacer cálculos o trazar, porque es como un escenario que todo el tiempo se aleja más. En Argentina, por ejemplo, cuando uno hablaba con los funcionarios de gobierno, incluso con directivos de YPF y otras petroleras, te decían, bueno, por ahí para mayo ya empezamos a ver una recuperación de la demanda. Y ahora vos ves que la cuarentena se va a extender, entonces esa recuperación que veía el propio gobierno ya lo está viendo recién para junio, y ya en junio va a llegar el invierno, entonces hay que ver si el gobierno quiere seguir flexibilizando el aislamiento obligatorio. Entonces es como terminás cayendo en una discusión abstracta que no tiene tanto sentido, y mientras tanto los barcos siguen dando vuelta por todo el mundo tratando de mantener petróleo, de alojar ese petróleo, y las petroleras la decisión que van a tener que tomar, ya no lo pueden dilatar más, es, bueno, muchachos, ¿saben qué? Por más que perdamos plata, cerremos los pozos, bajemos producción, porque esto no da más, no podemos estar teniendo un precio negativo del petróleo que destruye un valor enorme en la industria.
Aparte, yo saco esta conclusión, ¿no? Ponele, ¿no? Estamos charlando con Nicolás Gandini, él es especialista en el tema de petróleo, de energía, ¿no? Pensaba esto que vos me decías, no sabemos qué nivel de economía vamos a encontrar en ninguno de los países, si va a ser mejor, si va a ser peor, si va a explotar de golpe, no sabemos nada. Estamos caminando a ciegas, a tientas y a locas en todas las cuestiones, y en esta es una más. Ahora, digo, si se sigue acumulando, si ellos nos cierran los pozos, si no sabemos cómo va a ser el nivel de economía, una ecuación práctica sería decir, bueno, debería bajar el precio de la nafta, por ejemplo, ¿no? Porque van a tener tanto acumulado que la demanda no va a ser igual a lo que ellos tienen acumulado. ¿Eso puede llegar a suceder o es una utopía? Porque, por ejemplo, en la Argentina el precio de la nafta es $1.10. Y lo sabemos los argentinos. ¿Cómo, puede pasar que mañana yo me levante y la nafta sea más barata?
Es una decisión de gobierno y está pasando en muchos países donde tienen un mercado de combustible que funciona más como un mercado perfecto. Cuando baja el precio del petróleo, como pasó, como se derrumbó, o sea, costaba $65 en enero, hoy cuesta en Estados Unidos 17, 16, y en Europa, que es el Brent, la referencia de Brent, cuesta 25, 26, bueno, el precio del combustible cayó y cayó mucho. En Argentina hay otras cuestiones que analizar, que es que vos tenés una industria petrolera que es estratégica, que produce 500.000 barriles de petróleo por día estimativamente. Nosotros para funcionar hasta antes de la pandemia necesitábamos 500.000 barriles y estábamos autoabastecidos, importás un poco de combustibles de bajo azufre que son de muy buena calidad porque no se llevan a producir en Argentina, pero también exportás un poco de petróleo crudo que no podés procesar, entonces te da más o menos empatado. Ahora, si vos me preguntás a mí como gobierno, yo digo, bueno, acá tenés una situación de excepción, de crisis absoluta, no imprevisible. Cuando esto pase, en 4, 5, 6, 12 meses, el tiempo que sea, yo voy a necesitar una industria que genere riqueza, que genere producción, porque si no voy a tener que importar del exterior con energía y combustible que no tengo. Si te acordás en lo que pasó en 2011, que fue cuando se impone el cepo cambiario en la Argentina, yo te diría que uno de los principales elementos que incidió ahí es que tuviste que pagar una factura de $15.000 millones para importar gas, para importar petróleo, después de 10 años de tarifas congeladas de gas y electricidad. El resultado de ese congelamiento de tarifas desembocó en que el país tenga que importar $15.000 millones que no tenía, entonces tuvo que empezar a cortar cuentas de dólares para priorizar la importación de energía. De vuelta, es una decisión política. Si vos me decís, técnicamente, ¿se puede bajar el precio de la nafta? ¿Hoy, mañana? Yo digo que sí, claramente. O sea, es una discusión abstracta porque el 80% del mercado de nafta, que es el que consumimos los automovilistas, está caído. O sea, la gente no consume nafta porque se queda en su casa. Ahora, si el gobierno quisiera hacerlo, puede. Tiene para mí una serie de efectos colaterales eso que es muy riesgoso y uno como gobierno tiene que prestar la atención. Por ejemplo, tenés cerca de 250.000 puestos de trabajo de gente que labura en la industria petrolera que, si vos bajás el precio de la nafta, la petrolera va a decir, bueno, che, vos me bajás el precio de la nafta, me estás enviando un mensaje, yo interpreto ese mensaje y voy a tener que empezar a despedir gente porque es una cuestión lógica. Si cobro menos, no puedo pagar la estructura de gente que tengo que empezar a achicarla. Entonces vas a tener un problema social grande en provincias como Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, en Mendoza. Eso es punto uno. Y después, si vos crees que de acá a 6 meses, de acá a 1 año, vas a necesitar ese petróleo que hoy no estás consumiendo, y mejor que no hagas tanto pelota a las empresas que te pueden invertir, sobre todo YPF, que es la empresa que produce el 40% del petróleo y gas de la Argentina, que encima es controlada por el gobierno. ¿Se entiende lo, lo difícil que hay
tomar decisiones?
Se entiende.
Ahora digo, estas empresas hoy están a pérdida 100%, más allá del precio que pueda tener
petróleo. Marcela, que no te sorprenda que YPF en los próximos 2 o 3 meses tenga que pedir algún tipo de o de salvataje o de asistencia del gobierno para pagar su deuda, porque no lo va a poder pagar. Si no está, o sea, el 70%
no está
de la plata
que... O sea, pero aparte, al no estar facturando, también está extrayendo, y eso significa una generación de... Más allá de que vos me decías, bueno, es problemático frenar un pozo, pero también es problemático seguir produciendo.
No, por eso te digo, las empresas intentaron extender hasta dilatar a lo máximo posible no tener que cerrar un pozo por estos costos asociados que tiene cerrar un pozo y toda la pérdida que generan en el negocio. Ahora, ya está, en un momento tenés que tener una decisión, un sinceramiento y decir, muchachos, no, esto no va para más, empecemos a cerrar pozos, y de hecho está pasando en Argentina. El mayor yacimiento de petróleo no convencional, este petróleo Vaca Muerta, que produce YPF en el área de Loma Campana, así se llama yacimiento, hoy produce al 50% de lo que producía hasta hace un mes, porque ya directamente no hay lugar donde meter ese petróleo, entonces YPF tuvo que cerrar a la mitad de ese yacimiento. Esto es un dominó que se va cayendo, y todos los días vas tomando decisiones nuevas. La decisión de qué hacer con el precio de la nafta, si bajarlo o no, también otra cuestión que incide bastante, que es, vos hoy ponele, podés bajar, si haces las cuentas hoy, podés bajar un 40 o 50% el precio de los combustibles, si sacás la foto. Ahora, eso si tomás el tipo de cambio oficial, que son 66 pesos. Si tomás el tipo de cambio paralelo, que ya está arriba de 100 mangos...
117, ¿no?
Claro, 117... ya no podés bajar un 40% los combustibles, porque alguien te va a decir, che, vos podés bajar con un tipo de cambio de 67. Ahora, si vos, como se te fue el dólar no oficial o el paralelo, en 1 o 2 meses, cuando los exportadores quieran exportar, te van a decir, che, si vos querés que yo exporte, en lugar de venderme, de darme 67 pesos por cada dólar que exporte, dame un poco más, dame 80, que no sé, es algo lógico. Entonces, si vos vas a tener que devaluar en algún momento, ojalá que no, pero ponele que lo tengas que hacer, ya no tiene tanto sentido salir como loco a bajar el precio de los combustibles, porque el día de mañana los petroleras tienen a golpear la puerta y tienen a decir, che, si vos querés que yo venda combustible, aumentame el precio porque devaluaste el dólar, que es otra variable que incide en Argentina para fijar el precio de combustible. No, en la Argentina, a nivel global, el petróleo se paga en dólares, y por más que a nosotros nos gustaría que se pague en pesos, en todo el mundo, al ser el principal commodity, se paga en dólares. O sea, no, y hay cuestiones de viabilidad que, por más que quisiéramos, y a mí me encantaría que toda la cadena de valor o la estructura del negocio de energía se paga en pesos, es un negocio que funciona en dólares porque las empresas que invierten muchas veces no están en Argentina, los insumos que se usan se pagan en dólares, las empresas de servicios que participan, si no le pagas en dólares, van a otro país que le pague en dólares. Es una industria que se expresa así, nos guste o no nos guste, que aprender a ser inteligente para moverse ahí.
¿Qué tema, no? Esto impacta de lleno en la proyección de lo que es Vaca Muerta, vos me mencionabas recién, o sea, imagino que, no sé cómo nos planteará el futuro, ¿no? ¿Cómo nos pararemos de cara al futuro? Porque el mundo no va a necesitar tanto petróleo si tiene tanto.
Totalmente, Marce, esa es una realidad, hoy hay que asumir eso. Vos tenías la posibilidad de que Vaca Muerta o el sector de petróleo y gas y derivados, petroquímicas y demás, te ayude, si éramos inteligentes como país, a tratar de solucionar o empezar a revertir un poco el problema de restricción externa que tiene cíclicamente la Argentina. Nosotros nos faltan dólares estructuralmente para poder mantener la estructura económica que necesita el país. O sea, necesitamos más dólares de lo que genuinamente producimos. Entonces el petróleo con exportación de gas, exportación de petróleo, exportación de plásticos y polioleofinas petroquímicas podría ser una opción. En un escenario donde vos no tenés demanda, la realidad es que esa discusión es, de vuelta, se tornó abstracta o hasta de segundo orden, ¿no? O tercer orden, ¿no? No tiene mucho sentido hoy.
Qué bárbaro, ¿no? Qué mala suerte tenemos los argentinos también, ¿no? Porque es como que mi viejo siempre decía, yo pongo un circo y me crecen los enanos, y la otra que decía era, pongo una fábrica de sombreros y los chicos nacen sin cabeza. Digo, es más o menos un poco eso, ¿no?
Sí, totalmente. Sí es cierto que vos la ventaja comparativa la seguís teniendo, porque realmente la Argentina podría, después de años de no producir gas o necesitar importar gas para generar energía, para cubrir la demanda de los hogares que nosotros tenemos. La Argentina tiene unas matrices gasíferas, o sea, nosotros consumimos el 50% de nuestra matriz de energía es gas. Casi ningún país en el mundo, salvo Holanda, Rusia y alguno más, tienen ese nivel de participación del gas en su matriz energética. Hasta hace pocos años, te diría 5 o 6 años, nosotros importábamos mucho gas, tanto desde Bolivia como en barcos, que lo licuábamos el gas. Exactamente. Con el desarrollo de Vaca Muerta se llegó a la conclusión de que producir gas en Argentina hoy es rentable, con lo cual se podría exportar gas a Chile, exportar gas hacia el sur de Brasil. O sea, armar un mercado que te genere un ingreso de dólares que para toda la economía argentina claramente sería positivo, porque además ahí van de la mano desarrollo de pymes, desarrollo de empresas metalmecánicas, de servicios. Es una cadena de valor grande, grande, digamos. Ahora, en este escenario, yo hablo con las empresas o con consultores o especialistas, decir, che, ¿cuál va a ser el nivel de demanda que va a haber el año que viene? Y nadie quiere decirte ni mu, digamos, porque no, todavía estás en una situación donde tenés que quedarte quieto y ver qué pasa en mayo, qué pasa en junio, en qué estado estás, y nadie quiere avizorar qué puede llegar a pasar, porque no hay, realmente no sabemos bien qué puede pasar.
Ahora, vos me decís quedarse quieto, ¿no? Porque vos me estás hablando en términos de pandemia, digo, uno dice, bueno, la pandemia, la cuarentena termina, calculamos todos a finales de mayo, y se empezará a reincorporar la economía en junio. Pero sí es cierto también que acá hay otro frente, que la Argentina tiene una situación económica que es no adversa, estrafalaria ya directamente, no sé cómo nos seguimos sosteniendo. Eso hace, además, que vos puedas programar que la cuarentena termina en mayo, pero ¿qué viene después? Tampoco lo sabés.
No, totalmente. Yo por eso te hacía el análisis de esta situación del dólar, porque, de vuelta, es una variable clave que también hay que tener en cuenta, porque hay un montón de costos, insumos que necesita el sector energético, no solo el petrolero gasífero, sino también el de generación de electricidad y demás, que están definidos en dólares y que, lamentablemente, es una realidad así, no es que es una decisión del gobierno, de un funcionario, de una empresa. No, es una realidad que cuando vos tenés que comprar, no sé, una turbina de una central de generación, el tipo que te lo vende en dólares porque es la moneda con la que trabaja, digamos. O un repuesto de esa turbina y te va a cobrar en dólares también. Entonces, cuando vos...
Yo cuando voy a comprar un repuesto del auto me lo cobran en dólares. Y es un auto de industria nacional.
Y sí, y uno diría, pero pará, si es industria nacional, no sé. Y bueno, la empresa que lo hace se expresa sus balances, los expresa en dólares, es la moneda dura con la que trabaja y funciona de ese modo. Entonces, cuando vos empezás a ver que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo es bastante grande, digamos, 70-60%, y ahí lo que podés prever es que en una determinada cantidad de tiempo va a tener que haber alguna chica que se achique ese gap, esa ventana entre uno y otro, y eso también te va a incidir en qué haces con un sector como el energético. O sea, de vuelta, el gobierno tiene una situación muy compleja porque no puede, a diferencia de otros países, no puede recurrir ni a reservas del Banco Central porque no las tiene, ni tampoco a financiamiento internacional, que hoy está muy barato porque por la situación que tenemos nosotros de default o default virtual o de pre-default, la verdad es que no, nadie te quiere prestar plata. Entonces, realmente tienen que ser muy creativos, muy inteligentes los funcionarios para ver cómo la van llevando sin las herramientas o los recursos que tienen otros gobiernos. O uno ve que Brasil, por ejemplo, tiene un banco central de 300 mil millones de dólares. Entonces, el margen de maniobra que tienen, al margen de los problemas políticos que tiene Brasil, que son peores que lo que tenemos acá, tienen una gama de herramientas económicas que lamentablemente nosotros hoy no tenemos a la mano.
No, lamentablemente no. Venimos desde 2018 galeando, ¿no? Bueno, mi querido, muchas gracias por habernos explicado coherentemente todo lo que sucede en materia petrolífera, cómo vamos a salir de este pozo, no lo sé. Te agradezco tu tiempo y te mando un abrazo, Nicolás. Hasta la próxima.
Un abrazo, Marce, gracias.
Hasta la próxima. Bueno, era Nicolás Gandini, especialista en temas, ¿no?, de energética en general.